Hermanos, si pueden, por favor, acompañarme a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre. Señor, damos gracias. En este tu santo día nos concedes el poder congregarnos para cantar himnos a tu nombre, para venir, Señor, a tus pies, a meditar en tu palabra, a evaluar nuestros caminos delante de tus caminos, a evaluar nuestra fe, a evaluar nuestras conciencias, a evaluar, Señor, nuestras vidas. Oh Dios bondadoso, que en esta noche tu Espíritu Santo nos santifica a través de tu palabra. En esta noche, Señor, tu santo y glorioso Espíritu nos ministre de tal manera que nosotros seamos llevados, Señor, a considerar nuestros caminos y a enmendar aquellas sendas que andan no derechas sino torcidas. Aquellas sendas, Señor, que no andan conforme a tu temor, conforme a una vida piadosa, conforme al nombre de Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia. Ven, Señor, y ministranos tú, Padre, para que no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje que vamos a predicar es la santidad. Y estamos continuando, ya casi concluyendo, con la serie que estamos predicando del fruto del Espíritu. Este es la última gracia del Espíritu Santo que hemos de estudiar, la gracia de la santidad. Y quiero antes de comenzar agradecer a Jerry Bridge por la ayuda recibida para este mensaje. Hasta ahora hemos estado sembrando en la enseñanza bíblica del fruto del Espíritu y de aquellas gracias producidas por Él en nosotros. Las últimas gracias que hemos visto fueron la humildad, el contentamiento y la acción de gracias. En este día continuaremos con la última gracia que estudiaremos, la santidad. Y deseo, hermanos, recordarles a cada uno de ustedes que nuestro más sincero anhelo es que el pecado muera en nosotros. Y por esa causa estamos estudiando el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu va directamente a golpear al pecado en nuestras vidas. Va directamente a atacar aquellas áreas de pecado de nuestras vidas y hacernos crecer a la imagen misma de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo espera que crezcamos a su imagen y semejanza. Y por eso hemos estudiado estas gracias con suma diligencia y cuidado. Pero ahora, mis hermanos, créanme que es su deber continuar orando por ustedes mismos y estudiando dichas enseñanzas, porque no es suficiente con haber escuchado una vez un mensaje sobre esto. Es necesario volver hacia atrás, repetirlo otra vez, continuar orando para crecer en esas gracias, cada una de forma particular. Usted puede orar: Señor, concédeme ser un hombre misericordioso, bondadoso. Concédeme ser un hombre lleno de tu temor, lleno de tu contentamiento. Pero esa oración es algo muy aéreo, es algo muy vago. Cuando usted realmente entiende qué significa el contentamiento y lo que eso va a traer de lucha en su corazón. Cuando usted estudia el contentamiento, cuando usted estudia la bondad, cuando usted estudia el amor, la paz, va a encontrar que en usted mismo se van a levantar paredes diciendo, no, eso es imposible. En esta tierra eso es imposible. Eso es Dios, porque es Dios. Pero para nosotros es imposible eso. Se va a levantar paredes que van a ir en contra de que hagamos la voluntad de Dios. Por eso es bueno y sabio el que tú puedas tomar cada una de estas gracias y particularmente trabajar en oración cada una de ellas, estudiarla cada una de ellas, memorizar pasajes bíblicos que tengan que ver con cada una de ellas. ¿Para qué? Para crecer en cada una de ellas. El Señor Jesucristo quiere esto para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. En la carta que estamos viendo, la primera carta de Juan, podemos encontrar al apóstol introduciendo su carta mirando a Cristo como la palabra de vida que se manifestó y del cual él es testigo ocular. Él observa, él está hablando a sus hijitos, a sus hermanos queridos, conocidos por él, sobre Cristo, la palabra de vida, del cual él ha sido testigo. El apóstol tiene como propósito declarar las verdades de que Cristo es Dios y de que tenemos comunión con el Padre por los méritos del Señor Jesucristo. Cristo es Dios, y si usted observa, es como el mismo hilo de idea conectado con el Evangelio según San Juan. Cristo es Dios. Y Él está tratando de probar esto. El apóstol tiene ese propósito. Y les habla de esa comunión que por medio de Jesucristo alcanzamos con el Padre. Por esto podemos encontrar que el apóstol nos habla del carácter de Dios. Dios es luz. Él está hablando de Dios el Padre. Para que podamos comprender el carácter de Dios el Padre y lo que Dios el Padre espera de nosotros como sus hijos. Esta afirmación nos debe llevar a crecer semejantes al carácter que aquí el apóstol está mostrando. ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo, cuando habló de ese carácter de Dios? Dios es luz. En primer lugar, tiene que ver con la revelación y la salvación. Desde la caída de los hombres, el hombre se mantenía en tinieblas. Lo podemos encontrar, valga la redundancia, en Evangelio según San Juan, capítulo 1. El mundo está en tinieblas y la luz vino al mundo. Y vuelve y repite la misma idea en su carta. Los hombres se encuentran en tinieblas. Desde la caída de Adán, los hombres están en tinieblas. Pero cuando Dios envió a su revelación y salvación, la luz entonces vino al mundo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y se manifestó entre ellos para salvación de los pecadores. Cuando hablamos de que Dios es luz, nos referimos a esta revelación y salvación de Dios. Pero en segundo lugar, también se puede referir a otra enseñanza que se deriva de que Dios es luz, y es aquella en la que nos concentraremos especialmente en esta noche. Dios es luz, y esta es la de la santidad. La luz simboliza la inmaculada perfección de Dios. La palabra inmaculada significa sin mancha, sin defecto, sin cosa semejante. Nuestro Dios es un Dios inmaculado, perfecto. Y la luz, Dios es luz, representa también la santidad de ese Dios. Dios es luz, así nos manifiesta su pureza, que no posee falla moral alguna. Es decir, Dios es absolutamente santo. En Él no hay ni siquiera el rastro más mínimo de fallo o pecado. Si nosotros pudiéramos, muchos de nosotros vamos al supermercado y encontramos algunos productos, por ejemplo el enjuague bucal. El enjuague bucal tiene en su literatura que el 99.4% de las bacterias son muertas al utilizarse correctamente este enjuague bucal. Y eso está muy bien para una marca. Sin embargo, si nos atreviésemos a decir que el 99.4% de Dios es luz, hermanos, eso sería una herejía. Eso sería una herejía. Porque en Dios no hay porcentaje de fallo. Es perfecto 100%. Es puro 100%. Es santo 100%. Ser como Dios en nuestro carácter implica el ser santos. Esa es la demanda de Dios para nosotros. Por eso encontramos que nuestro Dios en 1 Pedro 1.16 dice, sed santos como yo soy santo. Eso lo demanda Dios. Sed santos como yo soy santo. La práctica de la piedad involucra la búsqueda de la santidad. ¿Quieres ser un hombre piadoso, una mujer piadosa? Busca la santidad y síguela. Busca la santidad porque Dios ha dicho, sed santos, como yo soy santo. ¿Cómo podríamos definir la santidad? La palabra santo puede ser explicada como algo que ha sido separado por Dios para un uso puro. Algo que ha sido separado por Él mismo para un uso puro. De ahí que Dios ha separado a los creyentes. Ahora los creyentes son santos, apartados por Dios para su uso, un uso santo. Dios está buscando no cualquier cosa, Dios está produciendo en la vida de los hombres santidad. Dios está obrando de tal manera que los hombres llegan a ser conforme a su carácter, que se asemejen a Él. No a los ángeles, no a los buenos hombres del mundo, sino a Él mismo. Dios nos separa, separa a los creyentes para ser santificados, para ser semejantes a su carácter. 1 Corintios 6, 19 al 20. No sois vosotros, pues, habéis sido comprados por precio. No sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. El santo es alguien que ha sido comprado con un precio. El precio de la sangre de Cristo, por su propia sangre derramada en la cruz, ahora le pertenece a Dios. Ha sido apartado por Dios para su uso personal. Ahora es un vaso de honra para Dios. Dios le ha santificado. Dios le ha santificado. De ahí que podemos decir somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Cuando estamos en el mundo, cuando estamos en nuestro pecado, hermanos, somos inservibles para Dios. No somos útiles para Él. Él demanda santidad por cuanto Él es un Dios santo. Y un pecador, por más buenos deseos que tenga, cualquier ofrenda que traiga, Dios no la recibe. La trae un pecador. ¿Y acaso Cristo no vino a buscar a los pecadores? Por esa causa es necesario que el hombre venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Es imposible para un hombre pecador acercarse a un Dios santo, santo, santo. Por esa causa, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Un hombre pecador no puede entrar al reino de los cielos. No es acepto delante de Dios. Por más sacrificios, por más ofrendas que haga, es su ofrenda un trapo sucio delante de Dios. Sin embargo, si ese pecador es parido, si ese pecador es parido de nuevo, si ese pecador es nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ese pecador tiene entrada abierta, ha sido apartado por el mismo Dios para un uso santo. Pero también podríamos explicar que la palabra santidad no solamente es la separación de Dios, de un objeto o persona para un uso santo. También podríamos definir la palabra santidad como sin pecado. Sin pecado. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, lo hizo para que fuésemos santos, apartados para Dios y apartados por Dios y para que no pequemos. Primera de Juan 2:1. Si me acompañan allí, por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero miren el propósito de la carta que le está escribiendo. El propósito de mi carta, hermanos, es que no pequen. No pequéis. Es el propósito, la meta expresada de la santidad. Yo quiero que ustedes sean hombres y mujeres santos, santificados para el Señor. No solamente hombres y mujeres apartados por Dios a través de la obra del Espíritu Santo, sino también hombres y mujeres que no pecan. Hombres y mujeres que tienen por principal enemigo al pecado, que temen al pecado. Cada pecado es una afrenta a la autoridad de Dios, un desprecio de su ley, un rechazo de su amor. Cada pecado es una afrenta a la autoridad de Dios. Yo no quiero que tú seas Dios para mí. ¿Yo someterme a ti? No. Cada vez que pecamos, despreciamos su ley, pisoteamos su ley. Por eso el pecado es la infracción de la ley. Pecamos pisoteando la ley de Dios. Pero también cuando pecamos, despreciamos su misericordia y su amor. Cada vez que un hombre mira a una mujer para codiciarle en su corazón, o cada vez que una mujer mira a un hombre y lo codicia en su corazón, hermano, está menospreciando la misericordia de Dios. Está menospreciando el cuidado particular que Dios tuvo para contigo de guardarte una mujer en santidad, de entregarte una mujer en santidad. Una mujer piadosa, una de sus princesas, se la entrega a este hombre, y cuando tú miras a una mujer para codiciarla, estás diciendo, lo que tú me diste no es suficiente. Lo que tú me diste, yo no estoy satisfecho con eso. No lo quiero. Tú sí eres malo que me diste esa mujer, o que me diste ese hombre. Eso es lo que estamos diciendo. Somos unos ingratos. Cuando pecamos, hermanos, estamos tratando a Dios con ingratitud. Porque pudiendo Él dejarnos sin alimento, sin casa, sin familia, nos hace bien y nos da todas esas cosas. Pero nosotros nos quejamos porque entendemos que no es suficiente, o que no es lo suficientemente bueno para mí, que soy la gran cosa. Pecamos, y el pecado es infracción de la ley, rechazo al amor de Dios, desprecio a la autoridad de Dios. Por esto el pecado no puede ser tolerado de ninguna forma y en ninguna medida. Por esa causa el pecado no puede ser tolerado de ninguna forma y de ninguna medida. Por esa causa, eso de que pecado mortal y pecado que son piadosos, eso no existe en la lista de Dios. No, no, ese pecado, mira, no hay perdón para eso. Mira, no, dijiste una mentira. Mira, eso no tiene perdón de Dios, esa mentira que tú dijiste a tu papá, a tu mamá que te crió. Nosotros somos los que le ponemos medida al pecado. Pero por cada pecado que cada uno de los hijos de Dios practicaron, Cristo murió por esos pecados. En la medida de Dios, el pecado no tiene medida. Es lo que es. Es lo que es. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No, no de los deseos grandes y malos. No. De los deseos carnales, de todos los deseos carnales. Por eso cuando usted oye una persona que dice, yo no he matado, yo no he robado, ese no tiene ni idea de lo que Dios demanda en su palabra. Yo soy un hombre muy bueno. Usted no sabe lo obediente que soy a mi mamá y mi papá. Yo soy una muchacha que no fallo. Yo saco notas 100 todos los meses. A mí hay que regalarme algo. Y ya somos buenos por eso. Sacamos buenas notas, somos obedientes. Somos excelentes. Tenemos a Dios agarrado por un tobillo. Amados, absteneos de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Esa fue la sociedad de ellos. Tenían que luchar contra deseos y pasiones. Tenían que luchar contra una sociedad que estaba en contra del Evangelio. Qué diferente a nuestra sociedad, ¿verdad? Yo creo que no. Al igual que ellos, nosotros también estamos en una sociedad que a lo malo le dice bueno. Y a lo bueno le dice malo. Y se burlan. Donde se ataca lo moral, como la honestidad. Se ataca la mansedumbre y se alaba la ira, la amargura, la contienda. Donde la pureza ha sido cambiada por la inmoralidad. Y como le dicen algunos, por la libertad de expresión. Hermanos, eso no solamente está pasando en el mundo, también en la iglesia. Por cuanto nosotros estamos quitando nuestra mira de ser santos como Él es santo, en nuestra iglesia están pasando las mismas cosas. Nuestra iglesia, nuestras iglesias están siendo afectadas con esas prácticas pecaminosas. Prácticas pecaminosas. Yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué estamos practicando aquellas cosas que el mundo está practicando? ¿Por qué? Si los llamados por Cristo hoy tienen el mismo llamado de los hermanos allá en Éfeso, o de los llamados allá en las iglesias que estaban en la dispensación, dispersados. Ellos estaban llamados por Dios a ser santos. Y mírese, aquí también estamos llamados a ser santos. Aquí también estamos llamados a ser santos. Y las mismas palabras del apóstol son también para nosotros, hermanos. La respuesta radica en que no estamos procurando la santidad. Hemos perdido el norte. Ahora nuestra pregunta no es, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, la pregunta es, ¿la Biblia lo niega? ¿La Biblia dice si yo puedo o no puedo hacerlo? La pregunta no es, ¿agrada a Dios esta decisión que yo voy a tomar? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, fulanito, el hijo de un fulano, ¿lo hace? Él es cristiano. ¿Para yo poder hacerlo también? Esta gracia del Espíritu Santo no está siendo procurada por nuestros hombres. Y de ahí que la mundanalidad es el hobby. La arrogancia, la marca que distingue nuestras palabras y actos. El orgullo y la vanagloria es el galardón o tesoro que muchos buscan. La santidad no está siendo enseñada en la casa. No lo vemos en las casas. ¿Por qué digo esto? Porque los jóvenes están siendo apoyados por sus padres a sacrificar lo que agrada a Dios por lo trivial. Por lo trivial y lo mundano. ¿Quiénes son los que lo apoyan? Los padres. Los padres están procurando la felicidad de sus hijos. Y esa felicidad a costa de la santidad de Dios. ¿Y saben qué? Dios, que exige la santidad a todos los hombres, sabe que lo mejor para tus hijos, ¿saben qué es? La santidad a Jehová. Dios lo sabe y por eso nos amonesta, nos disciplina y nos trae su palabra, aunque no nos guste. Eso no está de moda. Hablar de santidad no está de moda. Cambiemos de tema. El tema es otro ahora. El tema es la música. El tema es qué se puede cantar, qué se puede bailar. ¿Se puede bailar en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer? Háblame de eso, que eso es lo que me interesa. La santidad. Búsquela. Búsquela. Es una joya rara. Pero Dios sabe que lo mejor para tus hijos, lo mejor para la iglesia, no es estar bien, no es lograr los sueños. Es que seamos santos, como Dios es santo. Pero estamos preocupados. Estamos preocupados porque nuestras mujeres sacrifican la santidad también, no solamente los hombres. El guardarse de pecar o hacer pecar a otros ya no es parte de su lucha. Solo porque se sienten bien, esa es prácticamente la regla de muchas mujeres en el día de hoy. Yo me siento bien vistiéndome así. A mi marido le gusta. Solo porque a su marido le gusta que ellas se vistan sin piedad y sin decoro, ellas se visten así. No le preguntan a Dios. No le preguntan a Dios. No se cuestionan. ¿Es esto digno del Dios santo al cual yo estoy sirviendo? ¿Es esto una evidencia de yo ser una mujer santa y piadosa? No, esa no es la pregunta. ¿Cómo me veo? Y no es que la pregunta esté mal. Usted necesita saber cómo se ve. Pero tal vez le está preguntando a la persona equivocada. No es mi amor. Mi amor en segundo lugar es, Dios, ¿cómo me veo? Bueno, mi hija, quítate esa blusa. Tú estás exagerando. No, quítatela. No te conviene. Y no le conviene a los hombres que están en esa iglesia. Oh, pastor, ¿qué dice usted? Está exagerando. Estoy diciendo que la falta de santidad, la falta de buscar santidad, hermanos, esto no es moralidad. Esto no es moralidad y cívica, lo que estamos viendo aquí. Esto es buscar la santidad que glorifica a Dios. No agrada a los hombres comúnmente, pero a Dios le agrada. Pero eso nos aburre. Ahí bostezamos, miramos el celular a ver si hay algo importante, porque esto se ha aburrido. La falta de santidad en la iglesia la falta de santidad en la iglesia no están en las paredes, hermanos. No están en las paredes, están en nuestras casas, en nuestras familias. Están en las mujeres que se visten sin pensar en la santidad y muestran sus pechos, sus espaldas. Usan faldas que tienen que usar un cojín para taparse cuando alguien pasa. O usar la Biblia. La Biblia no es para taparse, es para leerla y para aplicarla. La falta de santidad está en nuestros hijos. Mire a su hijo varón, evalúe su vestir, evalúe su peinado, su pelada. ¿Qué parece? ¿Un hombre santo? ¿O un gallo con creta o un caballo con moña atrás al final? ¿Qué es lo que parece? Evalúe a su señorita. ¿Qué parece? ¿Una virgen piadosa y santa? ¿Vestida adecuadamente? ¿O su vestimenta escotada y ceñida su cuerpo, que atrae las miradas de los amiguitos y de los hombres en la calle? ¿Ese es el tipo de niña que tú tienes en tu casa? ¿Esa es la actualidad? Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues cómo andéis. Y eso no es, no, espérate, pastor, no se meta en mi conciencia. ¿Cómo andéis? Lo que se ve. Mirad pues cómo estás andando y lo que la gente está viendo de ti. ¿Cómo estás caminando entre los hombres? ¿Cuál es el testimonio del Dios soberano y santo, santo, santo al cual tú dices servir? Temo por las generaciones que se levantan en medio nuestro. Temo por los niños y las niñas que se están levantando en medio nuestro. Porque si la santidad no es el norte para nuestras familias hoy, ahora me temo que a nuestra iglesia le queda poco tiempo. Porque Dios no es Dios de un club social, donde los hombres y las mujeres hacen lo que les da la gana. La demanda sigue siendo la misma. Y cuando una iglesia no anda de esa manera, Dios quita su candelero. Acordaos de Elí, que no procuró la santidad de su casa, sino que permitió el orgullo y la arrogancia, y sacrificó al pueblo de Dios por amor a sus hijos, para que ellos se sintieran cómodos y bien. Acordaos de cómo Dios le quitó la bendición de servir en la casa de Dios, porque tuvo en poco al Dios santo, santo, santo que servía. Y le dio más importancia de cómo se sentían sus hijos. Primera de Samuel 2:27. Hermanos, acordaos de la mujer de Lot. Amó al mundo y desechó la santidad. Y Dios la convirtió en una estatua de sal. Acordaos de las hijas de Lot. No solamente fue la mujer, también sus hijas. Se entregaron a la pasión lujuriosa, emborracharon a su padre y se acostaron con su padre. ¿Por qué? ¿Porque buscaban la santidad? No. No buscaba la santidad. Y todo porque el cabeza del hogar hizo a un lado la santidad a Dios en su hogar. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, que yo me siento bien. Mis hijos se sienten bien. Pues todo está bien. Ajá. Yo me siento bien, mi mujer se siente bien, mis hijos se sienten bien. Está todo bien. Pregúntate si Dios piensa eso. Pregúntate si tu familia es una familia santa. Si tus hijos andan en la santidad de Dios. Pregúntatelo. Antes que lleguen los días difíciles. Algunas aplicaciones. Hermanos, ser santos no es opcional. Es un mandamiento de Cristo a su iglesia. Si eres cabeza de familia o un líder en la iglesia, siéntate a evaluar tu casa, tu familia y tu propio corazón. Porque es posible que si tus hijos no andan bien, tu mujer no anda bien y tú mismo no andas bien, la razón es que no andas en pos de la santidad a Dios. La razón es que estás dando lugar al pecado. Y el pecado entra, y el pecado sale, y pasa una cosa, y tú, eso no es nada. Y le pasó a otra, eso no es nada. Estamos en el Señor. Sí, teme, estamos en el Señor. Teme a Jehová, que estamos en el Señor. Hermanos, no es suficiente con que tus hijos vengan a la iglesia. No es suficiente. Debes de evaluar. Debes de buscar la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Qué bueno que estén todos en la iglesia. Oye, faltó fulano, no vino. ¿Qué estará pasando? ¿Saben cómo Job procuraba la santidad al Señor? Venga, mis hijos. Fulano, siéntate ahí. En la fiesta que tú estabas, dime, ¿qué tú hiciste? Me contaron tal cosa. ¿Qué pasó ahí? Usted pecó. Arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Vamos a hacer un sacrificio delante del Señor. Traía a sus hijos. Ven, fulano. Y él tenía como 10 muchachos. Los reunía todos. Pídale perdón al Señor. Levante su mano y pídanse. No. Él anhelaba que cada uno de sus hijos conocieran al Señor personalmente, porque la salvación no es una sombrilla, no todo el mundo se mete y se salva, no. Es personal. Y por eso Job, el patriarca Job, se sentaba con cada uno de ellos a tratar con ellos. Luego de su día de convite, de alegría, de que sea, ¿qué? ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bien! ¡Está todo bien! Sí, ven, fulano, siéntate ahí. Vamos a hablar. Hermano, y no es una cuestión donde, ay, papá me está... No, es que ellos sabían que su papá procuraba la santidad en su casa. Ellos sabían que el papá procuraba glorificar el nombre del Dios Santo. Y cuando hay hijos que saben eso, ¿saben lo que hacen los hijos? Se guardan. Porque saben que van a tener que dar cuenta. Delante de Dios y delante de su papá. Hermanos, la santidad debe ser buscada, porque sin ella nadie verá al Señor. Porque si no es así, es posible que desde la misma silla donde estás sentado tú y los tuyos, te vayas al infierno. Porque estabas en una iglesia, muy bíblica, y predicaban la Biblia, pero en tu casa no procuraban la santidad del Señor. Eran turno impío. Y alababan al Señor y cantaban el coro. Imagino a los hijos de Elías ahí en las ofrendas. Vamos, vamos, eche la ofrenda. Y cogiendo los animales, los más gordos, para comérselos. A sus harturas. Esos impíos y perversos. Tuvieron en poco las cosas santas. Hoy es día para evaluarnos, cada uno de nosotros. Si ves que tú, tu mujer o tus hijos no andan bien, hoy es el día de detenerse y de clamar a Dios juntos, confesando cada uno su pecado y haciendo actos dignos de arrepentimiento. Acordaos la palabra del siervo de Dios llamado Juan. Cuando los fariseos iban allí, cuando la gente iba allí a bautizarse, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la era venidera? Haced votos dignos de arrepentimiento y no digáis en sus corazones: nosotros somos hijos de Abraham. Hijo de Abraham, padre de la fe. No se lo dijeron al Señor Jesucristo en su cara. Se lo dijeron al Señor Jesucristo en su propia cara. Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Pues déjame decirte que tu padre es el diablo, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las obras, oigan bien, porque las obras de tu padre haces. Las obras. No, es del corazón. Si yo lo siento. Si tus obras hablan no de santidad, sino de otra cosa, olvídate y tumba. Que todo lo que tú sientas es pluma de burro. No significa nada. Hermanos, Dios nos llama no solo a ser santos en el corazón, sino también a tener la apariencia de santidad. No solamente santo en el corazón. Pues yo soy cristiana, mami. Sí, mija, pero tú te estás vistiendo como una impía. Cámbiate esta ropa. Ay, pastor, pues ya ellos son grandes. Pues si son grandes, que se muden y se casen. No son tan grandes para eso, porque se sometan. Ellos son grandes. Yo no puedo estar detrás de esa muchacha. Bueno, mi hermana, ¿tú la quieres ver en el infierno o la quieres ver adorando el nombre de Dios? A tu trabajo. Usted puede poner los mil argumentos que usted quiera. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y ya. Señor, que tú sabes que mis hijos eran medio tontos. Tú sabes que mis hijos eran medio idos. Y el ángel, con la espada desenvainada, dirá: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Es lo que va a demandar. No hay santidad a Jehová. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Pero tuvimos en la iglesia cantando en el coro. Pero estuvimos predicando. Fuimos a Ocoa, fuimos a San Francisco, fuimos a todos los lugares. No os conozco. Esa es la respuesta de Cristo. No os conozco. Por esa causa, mi amado hermano, si tus actos de simpleza, necedad, desobediencia o impiedad evidentes están trayendo vergüenza a tus padres, al cuerpo de Cristo, a Dios mismo, aunque los demás no lo vean, te exhorto a que te arrepientas. Te exhorto a que vuelvas tus caminos hacia el Señor, no importa si eres joven o adulto. Te exhorto a que te arrepientas, a que procures que tus negocios, tus estudios y actividades diversas anden delante de Dios en santidad. Porque si tus estudios, aunque sea tu sueño, y sueñes despierto con ser un astronauta, pero si esos estudios te van a llevar a ti a no vivir en santidad y a no proclamar la santidad de Dios, oye bien, es muy sencillo, cambia de carrera. Ah, amas esa carrera, pues santifícala. Porque no es verdad que la abogacía es una profesión de ladrones. Son los hombres que la han hecho una profesión de ladrones. No es verdad que los médicos son una profesión de ladrones. No. No es en la sábana que está el problema. Es en el corazón. Es en el corazón que está el problema. No es en la medicina, no es en los profesores, no es en el abogado, no es en el mercadólogo. Todos los mercadólogos son mentirosos. Todos los mercadólogos impíos, agrega esa parte, porque los mercadólogos que somos cristianos, decimos la verdad. ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedes tú decir eso? Hermano que estás aquí, te exhorto a que tú examines, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la mente del mensaje es este: Dios es luz, Dios es santo, Dios aparta a sus siervos para la luz. Y en Dios no hay tinieblas. ¿Hay tinieblas en tu vida o en tu familia? Si hay tinieblas, hermanos, ahí no hay santidad. Amigo que nos visitas, sin santidad, amigo que estás aquí, no podrás ver el rostro de Dios. Su rostro está velado a aquellos que no son santos, que no han sido lavados en la sangre de Cristo. Aquellos que permanecen en su pecado. Aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ajenos de la vida de Dios, separados de la vida de Dios. No hay vida eterna para ellos, no hay salvación. Para ti, amigo que estás aquí, que me oyes, no hay salvación. Hazme caso y oye este consejo. Confiesa tu pecado a Dios, arrepiéntete, recibe a Cristo como Señor y Salvador. Pide al Señor que tenga misericordia de ti. Y Él traerá a tu vida tiempos de refrigerio para tu alma. Hay esperanza. Hay esperanza para el pecador que clama con todo su corazón, con todas sus fuerzas: Señor, yo soy un perverso. Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de nada tuyo, pero ten misericordia de mí. Señor, oh hijo de David, ten misericordia de mí. Para un pecador que clama y que toca y que toca y que toca hasta el momento en que Cristo abre esa puerta angosta, para ese pecador hay misericordia. Para ese pecador hay consolación y paz. Que el Señor, mi amigo que estás aquí, que me oyes, que el Señor te dirija hacia Él, reconociendo que sin santidad, que viene por la sangre preciosa del Hijo amado, el Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo, sin esa sangre no hay vida para ti. El Señor tenga misericordia de nosotros y abra el entendimiento de nuestra mente y nuestro corazón y nos guíe a vivir sabia y santamente delante de Él. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos dar gracias por tu palabra, porque ella es lámpara, pero también es una espada, Señor, que traspasa nuestros corazones. Señor, te queremos suplicar que nuestras conciencias heridas, tú las sanes con la sangre preciosa de nuestro Señor. Pero danos, Señor, también dolor por nuestros pecados. Danos, Señor, un corazón arrepentido. Un corazón que recuerde que la santidad es una demanda para todos nosotros. No para un grupo, sino para todos los que han sido llamados hijos de Dios. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Anhelamos no solamente estar en este lugar, sino ser una iglesia santa para gloria y honra de tu nombre. Señor, danos un corazón santo para tu gloria. Vuélvenos de nuestros pecados, de nuestras necedades, de nuestras tonterías, Señor, que nos hacen traer vergüenza al nombre de Cristo. Señor, haznos instrumentos santos para tu gloria, porque ningún instrumento puede ser usado por ti a menos que no sea santo. Ten misericordia de nosotros. Haznos como hiciste con Isaías. Pon el carbón del arrepentimiento en nuestros labios. Pon el carbón de la confesión de nuestros pecados en nuestros labios y lávanos con la sangre de Cristo. ten misericordia de nosotros. Sabemos nuestros corazones, conocemos nuestras almas, nuestras mentes. Señor, ¿quién puede levantar la mano y decir no he pecado? Oh Dios, tú eres un Dios santo, santo, santo. Sé propicio a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.